has vuelto el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar un ratito. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Buenísimos días.
¿Cómo estás tú hoy?
Muy re bien.
Sí.
Contentísima.
Ah, pues me alegro mucho.
Hoy amanecí, como decimos en Cuba, suave,
y
fresca
bajita de sal.
Y bajita de sal. Nada me va a sacar del paso. Todo lo voy a recibir como si me hubiera tomado un batido de Kimbombo.
Eso suena bien feo.
Un batido Kimbombo, de Kimbombo.
Está preguntando,
aquí le dicen okra, ¿no?
Okra. Para... Pero imagínate, ¿un batido de okra? Sí. Eso suena fatal.
Bueno, cuando tú te tomas un batido de Kimbombo,
todo
las
te resbala.
Cosas te resbalan.
Sí, sí, pero eso no suena como algo que yo quiera no. Tomarme en la mañana. Ay, no. Yo me estoy enterando que se hacen batidos con Kimbombo. Yo no sabía que se hacía batido con eso. ¿De verdad se hace o es una expresión?
Eso es una expresión.
Ah, ok. El, o sea, no se hace
batido. El Kimbombo es rico con plátano verde, carne de puerco, bastante ajo,
no
bastante... Bueno, en la mañana y yo sigo con mi dieta. No puedo... El Kimbombo sí. ¿A ti no te gusta el Kimbombo
no,
ni en ensalada?
A mí no me gusta.
A mí me fascina no. El Kimbombo.
Y tú sabes que aquí en Estados Unidos, en el sur, se come mucho. Es parte de la dieta del...
¿Sí?
Del sureño, sí.
Ah, bueno, en Cuba sí, le encanta, pero bueno, ya tú sabes, con la carne de puerco o con los camarones.
Ok. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Cómo estás? ¿A ti te gusta el Kimbombo? No, tú ves, él tampoco le gusta.
Ah, bueno, ustedes se lo pierden.
Y en la producción Lady, Johnny Hilfer, buenos días. ¿Y tú, te apuntas para el Kimbombo o no te apuntas para el Kimbombo? Dice que no. De ninguna manera tampoco. No. Victoria, te quedaste tú con la ración completa.
Bueno, qué bueno.
No tienes que compartir. Bueno, quería, antes de entrar ya en temas, hacer dos cositas. Primero, mandarle un saludo a un oyente que nos mandó un mensajito a través de Tempranito y de Mañana y Oscar del Río. Él se llama Francisco Luis Manzanet, él está en Baracoa y escucha el programa todos los días. Así que un abrazo a nuestro amigo Francisco Luis Manzanet y a todos los oyentes por allá en Baracoa. Y también quería darles el teléfono que está disponible para que ustedes participen en el programa. Es el 305-629-6242. 305-629-6242. La llamada es gratis. Usted no paga nada. Usted le dice a la operadora con cobro revertido y nosotros pagamos esa llamada. Bueno, yo me alegré mucho de haber encontrado este artículo, porque resulta que hace un par de fines de semana yo me fui a los Everglades a correr bicicleta.
Explica a las amigas que nos escuchan que aquello es pantano, mosquito,
sí, sí.
Pero además, amiga, cocodrilo.
Sí, 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 pero el problema no fueron los cocodrilos. Los cocodrilos no te hacen nada, no son cocodrilos, son los otros.
¿Caimanes?
Bueno, es que aquí no hay caimanes en real. Oficialmente aquí no, son
aquí
lo que llaman el alligator.
Sí, pero en Cuba todo eso le decimos cocodrilo y caimanes,
bueno.
que cuando cierra la boca te meriendan.
Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que todavía tengo más de 30 picadas en la espalda. Amigas, yo llevaba una camisa de manga larga. Tengo la espalda totalmente llena de picadas. La otra gente que estaba conmigo, nadie tiene ni una, ¿ok? Nadie.
Ay, mi amiga, que eso quiere decir que tú eres muy dulce.
Bueno, pues tú sabes que a mí siempre me ha intrigado. ¿Por qué cuando yo estoy con un grupo de personas, a mí me acaban los mosquitos y los demás están tranquilos y felices? Bueno, pues mira, hay 10 cosas que provocan que los mosquitos te piquen. Así que las amigas que pues están como yo, que se la comen los mosquitos, vamos a ver ¿cuáles son estas cosas? Bueno, seguramente tú has notado esto mismo, que los mosquitos no pican a todas las personas por igual. Y eso es muy curioso, pero esa es la realidad. A veces alguien termina la noche con las piernas llenas de roncha y el que está al lado, ni una. ¿Y cómo? Bueno, pues tamaña injusticia nos hace preguntarnos qué tan inteligentes son estos diabólicos animales, por qué prefieren a algunas personas más que a otras y cómo es que elige el mosquito a su víctima. Entonces vamos a ver algunos detalles interesantes sobre las picaduras de mosquito. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el mosquito macho no pica?
¡Ay, es la desgraciada y condenada mosquita!
Es la mosquita.
¡Ay, mi madre!
¿Por qué? Bueno, solo los mosquitos hembra pican y lo hacen porque la sangre humana les sirve, o sea, de alimento para producir sus huevos. Así que es para eso. Sin embargo, todo parece indicar que ellas tienen preferencias a la hora de escoger sus víctimas. Los científicos han encontrado que los mosquitos, entre otras cosas, huelen algunas sustancias que emite el cuerpo humano desde grandes distancias. Cuando las personas tienen concentraciones altas de esteroides o de colesterol en la superficie de la piel, los mosquitos enseguida vienen a picarlo. Yo no sé cómo mi colesterol es bajísimo, yo no sé, yo no tomo esteroides, así que ese no es el caso mío, pero en fin. No necesariamente, ¿no? Las personas con nivel alto de esteroides o colesterol los atraen, no necesariamente porque se alimenten de estos compuestos, porque eso no es lo que es, sino porque puede que sean más eficientes procesando los mismos. También se sienten atraídos por las personas que producen mucho ácido, por ejemplo, ácido úrico, ¿no? Que son sustancias fuertes que estimulan el olfato de los mosquitos. La sustancia que mejor identifican los mosquitos es el dióxido de carbono, por excelencia, o sea, lo que exhalamos cuando respiramos. Mientras más dióxido de carbono emita una persona, el mosquito mejor identificará al individuo como una fuente de sangre fresca. Como la emisión de dióxido de carbono aumenta con la edad, los mosquitos escogen a las personas mayores con predilección. No entiendo por qué, porque a mí desde chiquita me acababan.
Ay, yo pensé que te iba a decir no, porque yo soy casi una niña.
No, es que desde chiquita. A mi hijo Francisco, pobrecito, bebito, lo llevé a Puerto Rico. Ay, acabó todo así como una telita de puntito. Lleno de picadas de mosquito, el pobrecito, un baby. Así que bueno. Las embarazadas también producen cantidades anormales de esta sustancia, ¿no? Están respirando más fuerte, ¿no? Y más frecuente. Y también son de sus víctimas favoritas. Otros elementos que atraen a los mosquitos son el movimiento y el calor. A veces pensamos, bueno, si estás corriendo una bicicleta por los Everglades, como yo, ¿verdad? Tú piensas, pues no, te estás moviendo, no te van a picar. Mientras más te mueves, más calor estás produciendo, más dióxido de carbono estás exhalando y los estás atrayendo. Cuando las personas hacen ejercicio, estos insectos detectan que se están moviendo y se dirigen hacia ellas. Por otra parte, el olor al dióxido de carbono o bióxido de carbono, hay gente que lo llama de otra manera, de la respiración agitada, convierte a la gente en blancos absolutos simultáneamente al ácido láctico que segregamos cuando sudamos. ¿Ok? Entonces, 10 cosas que atraen a los mosquitos. Bueno, primero, el sencillo acto de respirar, triste, pero ya lo mencionamos. Respiras, emites dióxido de carbono y los atraes. No bañarte. Mientras tu cuerpo tenga más suciedad, más les atraes, porque tienes todos estos aceites, ¿no? que produce la piel, que es normal. Bueno, así que mucho baño. Moverte. Tus movimientos llaman la atención de los mosquitos. Los mosquitos escogen a su víctima con más facilidad detectando su movimiento. Sudar. La transpiración baña al cuerpo en un cóctel como de químicos, ¿no? Tiene sal, tiene humedad y eso a los mosquitos les encanta. tener calor. Los mosquitos buscan calor todo el tiempo. Si tú estás con calor y tu cuerpo aumenta su temperatura, esto los atrae. Una cosa que sí podemos cambiar es cómo nos vestimos. Vestirnos de colores oscuros los atrae. Una investigación que se hizo en Japón demostró que los mosquitos tienen especial predilección por los colores oscuros. Los que más les gusta, el negro y el rojo. Yo en los Everglades estaba vestida de blanco, completamente, parecía como la santera, vestida sí. De blanco. Y los mosquitos vinieron y me comieron de todos modos, pero bueno. Los perfumes, a los mosquitos les atraen los perfumes, las colonias.
Ay, a mí me comen.
Así que, para
a
que...
A mí me comen.
Para que lo sepan. Otra cosa muy graciosa que les atrae, el olor de los pies. La persona que tiene mal olor en los pies atrae a los mosquitos. Y también comer mucho queso, aunque ustedes no lo crean, si usted come mucho queso, o si bebe mucha cerveza. Una investigación japonesa demostró que quienes han comido mucho queso y o tomado mucha cerveza terminan con más picaduras de mosquitos que los que no lo han hecho.
Ah,
yo no
bueno.
Tomo cerveza, pero sí como queso como un ratón. Así que no sé, le voy,
que
voy
se
a achacarle.
Que se cuiden los cerveceros.
Que se cuiden, sí, o que se pongan algo en la piel para que no les piquen. Pero bueno, así que un poquito, ¿no?, de la explicación del misterio de por qué estos diabólicos animales, porque, ay, Dios mío, mira que los odio, por qué pican a algunas personas más que a otras. Así que tú tienes sangre dulce para los mosquitos, Mikey. No, este es uno de los que se salva. ¿Y tú, Johnny? ¿Tú tienes sangre dulce para los mosquitos? Johnny, sí. Oscar del Río dice que él no. Así que, bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones para los premios Grammy Latino. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Mikey Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el nuevo sencillo de la banda norteamericana de rock One Republic. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con lo más reciente de la institución de metal Flat 7 Jet Set. Y el flashback te transporta 9 años atrás, donde recordaremos una pastillita convertida en dance del dúo belga de música trance CHT. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. En la próxima edición de Avanza Cuba hablaremos sobre los cibres cafés en la isla. Para participar en este programa, envíanos hoy mismo tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando las redes sociales Twitter y Facebook, Avanza Cuba. El 2 de octubre a las 11 de la mañana en vivo por radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Con voz propia aquí en Radio Martí.
Y vamos a hablar de algo que, bueno, yo nunca me ha gustado, pero hay montones de gente que sí, y de mujeres fundamentalmente. Tienen un sueño, tener los ojos azules. Es más, Uh-huh. Ahí hasta los pupilentes esos de colores,
ah, sí,
que para mí eso es peligrosísimo, es una locura. Porque si un lente de contacto que tú lo necesitas, te lo tienes que poner y el oculista te dice que toda una serie de cuidados que tienes que tener. Uh-huh. Figúrate tú, pues muérete eso por gusto. Pero bueno, se sabe que los ojos azules, amigas, para muchas son un sinónimo de belleza. Creo que es el tipo de color de ojo que desde que el mundo es mundo, es el que más se ha deseado. Así como las famosas medidas que tienen las mujeres ahora de, bueno, ahora no, desde el 50, 90, 60, 90, que era la, tener el cuerpecito genial o tener la tabla de planchar en el vientre. Los ojos azules ha sido una de las cosas queridas a la hora de muchas mujeres verse lindas y mirarse enfrente al espejo. Hasta ahora solo los lentes de contacto y el Photoshop, por supuesto, eran los aliados para poder conseguirlo. Pero, amiga, hay novedades en esto de los colores de los ojos azules. Hay un instituto que está en Barcelona que ofrece lograr eso que hasta ahora era imposible. De acuerdo a lo que han explicado ellos, utilizan un láser que se llama New Age.
¿Un láser?
¡Láser! Ay. Mira qué tipo de agresión. Uh-huh. Ese láser elimina la capa superficial de la melanina, que es lo que da color tanto en la piel como en los ojos. ¿Y qué hace? Aclara el iris de manera totalmente natural. Esto que muchos dirían que es un milagro, que para mí es una locura, se hace en 5 sesiones y con un pago en total de unos 2.000 euros, que viene a ser en...
¡Wow! Como casi 3.000 dólares, ¿no? No es barato.
No, no. Y una cosa, amiga, si usted se miró al espejo después que se lo hizo, se gastó los chavos, como dice Michelle, y no le gusta... Ya los efectos son irreversibles.
Ah, y una vez lo hiciste.
Irreversible, mi amor. Primero hay que destacar que el paciente puede presentar efectos colaterales o efectos secundarios derivados de otros problemas oculares previos. Además, el tratamiento puede combinarse con un margen de tiempo estudiado y adecuado por el médico, pues con otros procedimientos que también utilizan el láser. Pero que estos son médicos, son para corregir defectos como la miopía, la hipermetropía, la presbicia o el astigmatismo. Ya ahí esa es, como digo yo, harina de otro costal, darse láser en los ojos. ¿Por qué? Porque se necesita. En realidad, este método estético fue descubierto casi por casualidad, ya que estaban investigando cómo resolver la heterocromía, que es una enfermedad en los ojos, en lo que los iris de una persona son de color totalmente distinto. Es decir, son como los gatos. Por ejemplo, tienen un ojo negro y el otro verde. Ahora, se han puesto a pensar, ¿por qué gusta tanto los ojos claros y los ojos azules? ¿Y qué transmite el color de los ojos?
Yo creo que lo que pasa es que el color azul es exótico para la mayoría de nosotros, ¿no? Porque no es tanta gente la que tiene el color.
Hay una cultura del rubio con ojos azules, es el poder, la visión, que para mí racial prima también.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, investigadores de una universidad en Praga trataron de resolver por qué algunas personas nos inspiran más confianza que otras. Y los resultados muestran que el color de los ojos y la forma de la cara influyen de forma de percibir a los demás. Y el color de los ojos, pues, tuvo un efecto significativo. Y el color azul. La cara con ojos marrones, tanto en hombres como en mujeres, fueron percibidas como confiables. Pero los ojos azules se llevaron la pelota. Esos son los más confiables. Sin embargo, los ojos azules, que son los que gustan más, no todo el mundo los tiene. Son la minoría. Uh-huh. En la investigación participaron 200 voluntarios que tuvieron que mirar fotos de 40 hombres y de 40 mujeres, 20 con ojos azules y 20 con ojos marrones. Luego le dieron a cada imagen una puntuación de 1 a 10 y según el grado de confianza que la persona le inspirara, pues el total mayor se lo llevaron los ojos azules. Dicen que los hombres de ojos azules prefieren a las mujeres con ojos de sus mismos colores. Esto uh-huh. lo concluyeron en el 2006 científicos de una universidad de Noruega. ¿Cuál es la causa de la elección, amiga? Es inconsciente, oigan esto. Dice que está vinculada con eso que ayudaría a comprobarle a él si su compañera le fue fiel. Dos padres con ojos azules, es muy probable que tengan hijos con ojos azules. Uh-huh. Entonces, la inseguridad de ese caballero con ojos azules, pero ellos dicen que es inconsciente. También el color de los ojos puede indicar si una persona está en alto riesgo de sufrir ciertas enfermedades graves de la piel. Un estudio dirigido por la Universidad de Colorado mostró que las personas con ojos azules son menos propensas a padecer vitiligo. Sin embargo, tener los ojos claros implica un mayor riesgo de padecer melanoma. Y por último, los cabezones dicen que las personas con ojos azules descienden de un solo antepasado. En el 2008 se difundió que la causa de este tono fue una única mutación genética sufrida por un solo individuo hace 6.000 o 10.000 años atrás. Según ha concluido una universidad de Copenhague, tras 10 años de tener tremenda y larga investigación. Así que todos descienden de un solo antepasado, de un tronco.
Por eso es que es tan raro el ojo azul.
Así que, bueno, la que no venga de ese tronco genético y quiera tener los ojos azules, pues lo único que tiene que ir a Barcelona, ahorrar primero el dinero, ponerse los ojos azules y después ya sabe, si le gusta, felicidades. Si no les gusta, se quedó con él y se quedaron con los ojos azules para el resto de su vida.
Yo no sé, yo no, hacerse operaciones en los ojos simplemente por una cosa cosmética me parece una locura.
Tú sabes que yo vi una vez, y era muy niña, uh-huh, y yo siempre he sido así, hablantina y a veces hasta indiscreta, y era un primo de mi padre, era, como decimos en Cuba, un negro extremista, uh-huh, un negro teléfono, ¡prieto! Uh-huh. Y tenía los ojos azules, 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 azules.
Imagínate.
Mi madre me dijo que pasó una vergüenza.
¿Por qué?
Porque yo le decía, mami, corre, corre, corre. Es negro como un sartén y tiene los ojos azules.
Ay, Dios.
Dice
mío.
Que el primo de mi padre se reía.
Pero tenía que ser muy exótico, entonces.
Dice que yo me quedé fascinada. Uh-huh. Que todo el tiempo encaramada arriba de él y le tocaba los ojos. Y después me pasó ya. Uh-huh. Cuando pasó el tiempo y un águila por el mar, como dijo Martí, que fui a una fiesta. Y me encontré, eso fue aquí, a un africano, bello, precioso y maravilloso, con los ojos azules. ¡Ay! Ajá. Bello. Ajá. Pero ese seguro que no se lo destiñó. Ahora yo me digo, y bueno, ¿y ese tronco de dónde? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque el tronco genético, bueno, no sé.
No sé. No,
¿tú sabes lo que es aquel hombre prieto, 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 no con sé, aquellos ojos azules? Parecía un semáforo.
Bueno, tendrá algún ancestro que venía de ese... Ay, de ese que trajo la mutación.
Ahora, la que sí sabe que no se da ni cloro, ni salfumar,
ni se
hace. Ay, no, no, no. No,
los ojos.
Mira,
los...
a las mulatas les encantan los ojos verdes. Uh-huh. En Cuba, una mulata de ojos verdes arrebata.
Pero el ojo verde es más común.
¿Cómo se llama la actriz esa norteamericana, uh-huh, que hizo una película con Cheyenne, que tiene los ojos verdes, que baila y canta?
Yo no sé quién es.
Vanessa Williams.
Ah, Vanessa Williams. Ah, sí, es muy bella. Ah, bueno.
Yo me acuerdo
bonita.
Que para allá, para los años 90 y pico, uh-huh, antes de yo venir, ya llegaron los pupilentes allá a Cuba. Uh-huh. Y la gente de aquí, pues, dándole a los familiares los pupilentes. Niña, y hay una cantidad de mulata de ojos verdes. Decía, bueno, chicos, pero si ayer tenía los ojos negros como un carbón y hoy está con los ojos verdes.
Pero tú sabes que si tú miras a una persona que tiene lo que tú llamas el pupilente, esos lentes de colores, se notan. Si tú lo ves desde cierto ángulo,
¿sí?
Tú, sí, son obvios, sí. Si lo ves de frente, no, pero si lo ves de un ángulo,
yo lo que me voy a investigar, ¿serán peligrosos?
¿Los pupilentes? No sé. Tú sabes que yo tengo tanto mi tío como su hijo, o sea, mi primo hermano, del lado de mi madre, tienen un ojo marrón y uno azul. Uno y uno.
Bueno, por esa investigación.
Es súper raro.
Por esa investigación se descubrió por casualidad el asunto de esto. Porque es una cosa que parece que llama la atención.
Uh-huh. Sí, pero también es raro tener un ojo de un color y del otro del otro. Y regresamos, no se vayan. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Empezamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Y hoy traigo el pensamiento de Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso escritor español del Quijote, que dijo, como hoy es día de tecnología, salud y todo esto, me encontré uno que dice esto, y está de lo más divertido. Dice, come poco y cena menos. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Ay, chica. Bueno.
Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. ¿Tú sabes?
Sí, es verdad.
Sí. Ellos le dicen los españoles la comida de la noche es cenar. Uh-huh. Hay muchos estudios que dicen que se debe comer poco en la noche. Uh-huh. Que uno debe comer por la mañana, tal vez en el desayuno, en el almuerzo, tal vez un poquito sobre las 6 de la tarde. Pero esa, como decimos, hartura nocturna.
No, no viene bien.
Es peligrosa.
Bien.
No, así no que, amiga, lo dijo el manco de Lepanto. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Bueno, llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Buenos días, Cuba.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí.
Oyendo el pensamiento del día.
Ah.
Ay, pero mi Sermando estaba muy flaquito. No comía.
Sí.
Un poquito de vino de vez en cuando.
Ave María, pero no solamente de eso vive el hombre.
Bueno, pues él vivió de eso, porque tú ves, no comía.
No.
Él no estaba bien de la cabeza.
¿Tú te imaginas un español que no come con todas las cosas sabrosas que hay allá?
Bueno, que las pueda pagar.
Claro, claro.
Que aquello por allá está prendido.
Muchacha.
Uh-huh.
Por tu madre.
Bueno, pero no hablemos de crisis española, vamos a hablar del horóscopo.
Del horóscopo, el horóscopo no está prendido, el horóscopo está muy bueno. Vaya, tiene sus cositas, pero siempre, esa es la vida. Una buena y un poquito regular la de que viene. Aries, Marte ingresa al signo afín de Leo, brindando momentos interesantes en el amor y la profesión. El estado de ánimo será brillante para los arianos y deparará gratas instancias con la pareja, los amigos y allegados. También será un momento ideal para lucir las cualidades en el escenario laboral y definir cuestiones relativas al dinero. La salud a manos llenas, Aries, no te puedes quejar. Números de suerte, 14, 42 y el 3. 14, 42 y el 3, Tauro. Momento trascendente para los proyectos de la pareja. Los astros llenarán de alegría y disfrute amoroso el panorama sentimental de los Tauros. El amor crecerá, permitiendo vivir cada circunstancia con plenitud. Presta atención a cuestiones legales y temas sobre el presupuesto familiar. Lo poquito, lo mucho que tengas, pues presta atención a eso. Tendencia a alergia o problemas de la piel. Si tienes alergia, trátatelo, mírate, si no, bien. Números de suerte, 23, 36 y 19 para Tauro, 23, 36 y 19. Géminis, la estabilidad emocional y el estado de ánimo optimista depararán gratos momentos con la pareja y el espíritu de camaradería con los amigos y los allegados. Una jornada excelente en el área de la profesión y los negocios. Positiva para firmar papeles, contratos y acuerdos trascendentes. Marte, en un signo afín, fortalece la salud y brinda dinamismo. La salud para Géminis, que es muy importante en este momento. Números de suerte, el 10, 44 y el 4. 10, 44 y 4 para Géminis. Cáncer, momento excelente para el amor. Ideal para expresar todos tus sentimientos y expectativas a la persona que amas. También será una jornada propicia para alcanzar objetivos relevantes en la profesión. Se afirman los intereses e iniciativas que requieran la capacidad de liderazgo e interacción con terceros. Tus palabras serán muy convincentes y tu salud muy buena. Números de suerte 21, 51 y 25. 21, 51 y el 25. Leo. El plano amoroso se verá favorecido en un día de nuevos romances y festejos con la pareja y los amigos. Marte, en el signo, ay, tienen a Marte, los Leo, los brindará beneficios laborales por doquier. Será un buen momento para acelerar proyectos o para la puesta en marcha de todo aquello que debe resolverse en el ámbito profesional. Trata de descansar lo suficiente. Te levantarás por la mañana con más claridad de pensamiento. Números de suerte, 10, 33 y el 13. Virgo, Aires de renovación iluminan la vida amorosa. Los asuntos personales, en especial en el aspecto de la convivencia, gozarán de excelentes perspectivas. El carácter persuasivo del signo puede destacarse en las tareas diarias. La relación con los allegados, jefes y subalternos será muy buena. Será prudente cuidarse de las bebidas, Virgo, para evitar resultados adversos a la salud. Cuídate un poquito de lo que tomas. Números de suerte 15, 30 y 23. Libra, una jornada tendiente a los conflictos con el entorno afectivo. Tanto la pareja como amigos o la familia aprende a pensar en la necesidad de los demás, tanto como en la tuya propia. El pensamiento ágil y certero logrará zanjar dilemas en el plano laboral. De cómo manejas hoy puede depender la tranquilidad en el mañana. El estado de salud en aumento. Muy buena. Números de suerte de Libra, el 13, el 40 y el 37. 13, 40 y 37. Escorpio. Nuevamente será necesario actuar con cautela en el amor, sin provocar discusiones estériles. Los celos pueden producir desavenencias injustificadas. Los contratiempos o disgustos relacionados con la profesión o el dinero serán superados a corto plazo. Paciencia, Escorpio, que tú no la tienes. Las molestias pasajeras en la salud que pasarán pronto. Así que no está tan mal. Números de suerte 25, 36 y 42. Sagitario, la mujer de la flecha. Marte, en Leo, ilumina el panorama afectivo. Los amores serán intensos, pasionales y comprometidos. Se superan las situaciones que mantenían separada a la pareja. También será una jornada especial para poner en marcha planes largamente anhelados. La energía estará colocada en el área laboral y en la profesión. Sensación de plenitud física. Me alegro mucho. Números de suerte 19, 42 y el 11 para Laura. 19, 42 y el 11. Capricornio. Una jornada ideal para recuperar espacios en el terreno romántico y sexual. La seducción ocupará un lugar importante en los vínculos amorosos, nuevos y también los existentes. Nuevas oportunidades laborales auguran éxito futuro. Se concretan anhelos personales postergados. Evita las aglomeraciones o los espacios muy cerrados, pues te puedes sentir mal. Números de suerte 15, 40 y el 8. Para Capricornio, el 15, el 40 y el 8. Acuario.
A ver,
anote.
Dígame.
Los astros alientan el deseo de divertirse y de activar la vida social.
¿Me lo dice o me lo pregunta?
¿Está en la calle usted? ¿Está saliendo?
¿Cómo que no?
Nada será más interesante que encontrarse con personas afines y disfrutar de salidas y espectáculos en buena compañía. El talento acompaña pese a las dificultades. Asegúrate de mantener relaciones cordiales con superiores y personas de influencia. Tienes que tener una vida muy sana. ¿Tú la llevas?
Sí.
Números de suerte 15, 23 y 34. 15, 23 y 34 para Acuario. Piscis, la capacidad de expresión estará orientada hacia las emociones y los sentidos en una etapa de plenitud afectiva y sexual. Ay, los piscianos, alentadores sucesos en la profesión definen la jornada como un momento excelente para invertir y recibir buenos dividendos. Tendrás todo en tus manos para conseguir lo que esperas. Números de suerte, mira qué bello, 18, 30 y 40 para Piscis. Un beso para Nelson. 18, 30 y 40. Y para todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Un gran día.
Muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Y hablamos mañana nuevamente.
Cómo no, chao.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Rebotillo pa' ti. ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y hablemos un poquito sobre moda, específicamente las reglas que hay sobre moda. ¿Sigue usted esas reglas tradicionales cuando escoge su ropa? Es, quizás no, ni está consciente de que las sigue, pero existen reglas. Algunas cambian, otras no, pero hay unas que siempre están ahí, ¿no? Y el mundo de la moda siempre dice que se trata de salir del patrón, pero cuando se trata de la elección cotidiana de lo que nos ponemos, pues muchas seguimos apegadas a las normas de antaño. Andrew Gross es el director del Departamento de Estudios de la Moda en una universidad inglesa que se llama la Universidad de Westminster. Y él dice que las reglas tienen tal longevidad porque a la mayoría de la gente le gusta tener un poco de orientación.
Lógico, si tú no te dejas orientar, a veces puedes meter la pata.
Bueno, pues la gente quiere un poquito de orientación sobre la forma de vestir. A todos nos gusta pensar que somos individuos, pero las normas le dan a la gente una cierta confianza cuando se trata, pues, de vestirse. Entonces, de estas reglas del vestir, ¿cuáles son arbitrarias, cuáles son anticuadas, cuáles siguen vigentes? Vamos a ver. Bueno, la primera es que nunca te vistas toda de tela de pitusa o de mezclilla. Okay. Yo personalmente encuentro eso horrible. La gente que se pone el pitusa con una de esas camisitas que la tela también es del color del pitusa, a mí eso no me gusta.
Y a mí me encanta.
Ay, ¿no me diga?
Sí.
Ah, pues mira, pero tú sabes que ha reaparecido, ¿no? Ese look en las pasarelas, ha también salido en las revistas de moda, pero dicen los expertos que ahí es exactamente donde se tienen que quedar, en las pasarelas y en las revistas de moda, porque hay que ser muy alta y muy delgada para de verdad tú poder llevar ese look de mezclilla o de pitusa completamente.
Un pantalón de mezclilla con una camisita de mezclilla exige tener alto.
Sí, bueno, dice Johnny que ya lo hace. Sí, hija mía, pero tú pesas 4 libras, tú eres flaca, tú te lo puedes poner, pero no es para todo el mundo. La segunda regla es los hombres no deben usar medias, calcetines blancas, ¿ok? Si hay una regla que todos los hombres deben seguir, según los expertos, es esta, ¿ok? La única vestimenta que no arruina un par de calcetines blancos o de medias blancas es la ropa deportiva. A menos que tú vayas a hacer ejercicio, tú no debes estar llevando medias blancas. ¿Por qué? Porque llaman la atención por el color. Usualmente esas medias están hechas de un material un poco más voluminoso, ¿no? Porque usualmente son para hacer deporte y se ven feas con la ropa normal. Así que, amigo, todavía está, esa regla sigue en vigor. La otra regla es o piernas o escote, nunca ambos porque te ves básicamente vulgar. La cuestión es tener un equilibrio y no mostrar demasiada carne. En el caso de las mujeres, esta regla es absoluta, de acuerdo con la mayoría de los expertos.
Así que si te pones un vestido cortico, no puedes abusar del escote.
Exacto.
Ahora, si te pones un escotazo,
no debes
tienes que poner un vestidito a cierta medida de la
pierna. A la rodilla, algo así. O sea, es uno o es el otro. No, tiene que haber un equilibrio, porque si tienes el tremendo escote y la faldita aquí arriba, te ves... ¿Te ves barata? Vamos
sí,
a ponerlo así.
Es que se ve
barata, con
un pedacito de tela nada más lo que lleva.
Sí, se ve feo. Bueno, la regla de las rayas verticales te hacen ver más delgada. Bueno, ahí todavía hay mucho debate. Eso es algo que ha tenido tanto al mundo científico como al mundo de la moda dando vueltas en círculos durante años. Los expertos siempre dicen, utiliza las rayas con precaución. Todo tipo de rayas. En el siglo XIX, desde entonces esto se está viendo, el fisiólogo prusiano Hermann von Helmholtz estudió el efecto de las rayas en la percepción visual. Recomendó que las mujeres utilizaran rayas verticales porque tenían un efecto de alargamiento, ¿no? Por lo que uno aparenta estar más delgado y verse más alto.
Es una ilusión óptica.
Ah, pero hay otro experto en percepción, que se llama Peter Thompson, y en el 2008 él escribió un estudio, o presentó un estudio, mostrando que las rayas horizontales cuando rodean el cuerpo adelgazan más. Pero hay otros estudios que dicen que no, que cuando la raya está tocando esa parte del cuerpo hace que se vea más ancha. En fin, amiga, el consejo es usarlas con precaución. Póntelo y mira a ver cómo te quedan. Yo, en realidad, a mí las
¿Y
rayas
no hablan
no me
de
gustan.
Las diagonales?
No, solamente
pues
rayas
mira,
verticales. Cuando,
hay personas que no les gusta ponerse, por ejemplo, las rayas horizontales, uh-huh, como a mí. Uh-huh. A mí me gustan las rayas verticales.
Ajá.
Verticales.
Sí.
Sin embargo, una de las cosas que te ayuda a la figura es, o lo que se llama plumilla, que uh-huh, son líneas que coinciden, ajá, en diagonales. Ajá. O diagonales afinan mucho más. Por ejemplo, okay, una mujer que tiene la espalda, el tórax más, uh-huh, más ancho que la cadera, uh-huh, las rayas puestas en plumilla o en diagonal, uh-huh, te afinan la parte de arriba.
Mira.
Porque todo no es que tú cuando te pongas ese vestido bajaste 40 libras. No, el asunto es que eso es la magia,
claro,
del ojo. Es una ilusión.
Claro, claro. Bueno, hay la regla de nunca mezcles diferentes patrones. Bueno, resulta, aunque ustedes no lo crean, que ese es el último grito de la moda. La tendencia de moda que mezcla patrones como rayas, estampados, puntitos, probablemente tiene a Coco Chanel dando vueltas en su tumba.
Y a mí me gusta también.
Pero es uno de los últimos gritos de la moda. Ahora, tienes que tener mucha precaución porque también te puedes ver ridícula si tú no sabes hacerlo correctamente. Yo evito eso porque yo no creo que yo tengo el ojo para hacerlo. Pero he visto gente que lo ha hecho y le queda fenomenal.
Pero tú tienes unas blusitas, unas cosas así que hechas con estampados diferentes.
Ah, pero eso es otra cosa, porque el producto está ya mezclado. Yo digo, agarrar yo de mi closet una camisa de raya y ponérmela con una falda de flores, eso yo no lo sé hacer. Pero ese es el último grito de la moda. Es más, los otros días en la televisión estaba la famosa modelo Heidi Klum,
sí,
¿no? Y tenía puesta, amiga, se los digo porque quizás ustedes se lo pueden inventar. Tenía puesta, tú sabes esa camisa como marinera que es totalmente blanca con rayas verticales, usualmente en negro o en azul marino.
En azul, sí.
Ok, que es lo, sí, una camisa marinera.
¿No?
Con las manguitas, así 3/4. Ok, tenía puesta esa blusita y la falda era un estampado de flores, la base negra. Y tenía flores en la...
¿Y estaba al medio rota con la silueta con un cinto o era una
no,
cosa? No,
era
no,
solamente su camisita metida por dentro, una falda tipo tubo, ¿no? Y esa camisita, oye, se veía tan bien. Pero tú ves, yo hago eso y me veo como un...
No, niña, no. Lo que pasa es que te tienes que acostumbrar el ojo.
No, hay que saber esa mezcla. Hay combinaciones que funcionan y hay combinaciones que no funcionan. Así que, amigas, el último grito de la moda, pero de nuevo con precaución. ¿Se acuerdan de las reglas? Zapatos y carteras o zapato y cinturón tienen siempre que coordinar. ¿Se acuerdan de eso,
sí,
no? Bueno, hay un historiador de moda y tendencias que se llama Jane Butchart, y él dice que eso es más como una pinta más de la década de los 50, cuando coordinar los accesorios estaba de moda. Pero dicen que ese look ya hoy en día se considera muy artificial. Entonces, la idea es que tu cartera, tu zapato, tu cinturón se complementen, pero no tienen que ser zapato negro, cinturón negro, cartera negra, ¿no? O sea, puedes hacer una combinación que se vea bonita, que se complementen. No hay que estar ahí, tú sabes, todo coordinado. También siempre ha habido reglas de colores que no se deben coordinar. Por ejemplo, usualmente te dicen que no mezcles rojo y verde. Que yo no lo mezclo porque me recuerda a las Navidades.
A mí esa me encanta el color. Fíjate que a mí el color verde olivo, bueno, tú sabes.
Yeah.
Pero verde olivo con un rojo Coca-Cola, un rojo vermellón, me fascina.
Bueno, tú ves, yo no me lo pongo, me recuerda a las Navidades. También siempre se ha dicho que no se mezcle marrón y negro. O azul marino y negro, o rosa y rojo, que yo también lo encuentro horrible, perdónenme, yo no voy a mezclar eso.
Ese sí no me gusta.
Bueno, pero en realidad esas reglas se basan en cuán similares son el tono y el matiz. Pero dicen los expertos que esto ya no aplica. El azul marino con negro se está convirtiendo en uno de los favoritos de las estrellas. Tú lo ves en las alfombras rojas, en todas estas fiestas así muy elegantes. Porque dicen que el negro y el azul marino se ven muy elegantes cuando se combinan, y yo creo que es una combinación bien bonita. A mí me gusta mucho esa combinación.
El azul marino a mí también. Sí. Ahora me gusta más el beige y el negro, y el beige y el azul marino.
A mí me gusta mucho esa combinación también. Y también otra combinación que me gusta, que tradicionalmente no se hacía, era verde con azul. Hay ciertos
análogo.
Tonos de verde, pero hay ciertos tonos de verde con ciertos tonos de azul que se ven maravilloso, pero depende de cuáles son los tonos.
Siempre tiene que ser, por ejemplo, un azul que tire a intenso pero oscuro, un verde que tire a intenso pero oscuro, pero el otro, porque son análogos, tiene que ser más suave.
Por eso, pero es una combinación que puede
funcionar.
Porque
tú te pones un pantalón, por ejemplo, verde perico, con una blusita azul cobalto.
No, ahí está un poco fuerte la cosa. Bueno, y la última regla, que siempre se dicho que no se debe mezclar si tú tienes joyería de oro y de plata. Bueno, en realidad, fíjate que esa es una regla que yo sigo. Y en el mundo de la moda aún no se ha llegado a un veredicto respecto a esto. Unos piensan que es horrible que los dos metales se combinen. Otros piensan que si es un collar grande, bastante decorado, se pueden mezclar.
A veces vienen hasta de dos tonos. Así,
exacto,
de dos
tonos. Pero bueno, en realidad dicen que tus aretes y tu collar deben ser del mismo metal. Esa es una regla que parece que continúa en vigor. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.